El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, ¿cómo estás? Soy Saray Acosta y te invito a que te quedes con nosotros para escuchar lo que tenemos que contarte sobre la actualidad de la Iglesia en Andalucía junto a Artis Splendore, empresa dedicada al acompañamiento cultural y turístico en monumentos de arte sacro. Lo primero que te vamos a contar es que este domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año pone el acento en los desplazados internos. Como Jesucristo, obligados a huir, es el lema de esta jornada, desde Granada, Paqui Pallarés.
Y junto con la Iglesia Universal, las diócesis andaluzas también se unen a esta jornada para poner rostro a personas inmigrantes. Lo harán con la Eucaristía este domingo o en la víspera como Granada, mañana sábado con la misa presidida por el arzobispo y la participación de esta pastoral y personas inmigrantes o la vigilia esta noche en Málaga. Y el domingo desde la catedral en Cádiz y Córdoba a mediodía. En Sevilla desde la parroquia de los Remedios a las 8 de la tarde y Jaén en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Villargordo. También el pueblo nubense de Hinojos, donde el 6% de la población es migrante, se une a esta Eucaristía el domingo junto con la Iglesia en Andalucía y Universal.
Otra celebración será la que acogerá mañana sábado la diócesis de Asidonia Jerez con la ordenación de nuevos sacerdotes y diáconos. Será en la Catedral Jesús Bazán.
Efectivamente, el primer templo de la diócesis se celebrará mañana a las 10:30 de la mañana la ordenación de dos nuevos sacerdotes y dos nuevos diáconos. Así nos cuenta la alegría de esta celebración Ignacio Castelú, el rector del Seminario Mayor de la diócesis.
Grandísima alegría y de gratitud al Señor por habernos regalado nuevos pastores para que puedan atender a nuestra iglesia y ser testigo de Jesucristo.
Asimismo, esta será la última celebración de Monseñor Mazuelos, que tomará posesión como obispo de Canarias el próximo 2 de octubre.
En Córdoba, 12 trabajadores del Hospital San Juan de Dios han sido confirmados por el obispo. Buenas tardes, Nati Gavira.
Buenas tardes, todos se sienten renovados y fortalecidos para afrontar el trabajo en plena crisis sanitaria. Se sienten llamados como cristianos al trato personal, la escucha y la compañía. Ana es una de las trabajadoras confirmadas.
Ha significado confirmar, renovar y fortalecer mi fe. Además, la confirmación me ha supuesto madurar en el plano personal.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo de Málaga está hoy de fiesta, en carne y llamas.
Pepi Cotrino y Agustina Sánchez son madres, esposas, profesionales y desde esta mañana que superaron el examen de síntesis teológica, bachilleres en ciencias religiosas. Ya son 139 en la diócesis de Málaga, una experiencia de formación que les ha marcado.
Lo he tenido que hacer poco a poco, sobre todo en los últimos años. Me he hecho cargo de mi madre, que tiene 101 años. Mi experiencia ha sido y es maravillosa, vamos.
Me ha servido estos años de formación para entender y comprender mejor a Dios y a las personas.
Artis Splendore presenta la Catedral de Guadix, uno de los grandes tesoros del sur de España. Admira la Piedad, réplica de la de Miguel Ángel, su coro ricamente labrado o las espectaculares vistas desde el singular balcón volado de su torre campanario. Un viaje para descubrir rincones de nuestra tierra y compartir una experiencia de fe e historia. Ven a la Catedral de Guadix.
Ahora nos vamos a la diócesis de Guadix, donde este fin de semana se celebra la segunda peregrinación diocesana de jóvenes y el obispo caminará con ellos. ¿No es así, José Fernando?
Así es, Saray. El obispo acitano será el primero que se ponga las zapatillas y camine desde Guadix hasta el santuario de la Virgen de la Presentación en Güeneja. La peregrinación se ha visto afectada por la pandemia, de manera que solo podrán hacerla 10 jóvenes en representación de todos los de la diócesis, para evitar contagios. Alfonso García es el delegado de Juventud.
Nuestro obispo, don Francisco Jesús, nos acompaña en todo momento y va el primero en esta marcha que es diferente, pero no hemos querido dejar de hacerla.
Pues hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Gracias por estar ahí. Ahora es el turno de las noticias de tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia que continúa aquí para ofrecerles la información diocesana de Córdoba. En el último fin de semana de septiembre, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Las diócesis andaluzas, ya lo han oído, preparan actos de sensibilización para hacer visibles el drama de personas que buscan en nuestro país, también en Córdoba, quedar a salvo de persecuciones de diversa índole. Hoy conocemos a Manuel y Josefa, vinculados a la Delegación Diocesana de Misiones, que nos prestan su testimonio de superación para proteger sus vidas y las de sus familias. Comenzamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este 27 de septiembre la diócesis de Córdoba celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Así se hace en todo el mundo. Este año se celebrará con el lema «Como Jesucristo, obligados a huir». El mismo domingo 27, con una Eucaristía presidida por nuestro obispo, y al finalizar se realizará un acto de solidaridad con las personas migrantes que viven con nosotros en Córdoba. Para hablar de este asunto que tanto nos preocupa, de su bienestar y de su convivencia, se encuentran con nosotros Manuel Martínez y Josefa Ortiz. Buenas tardes y bienvenidos a ambos.
Gracias
Buenas
por tarde. La invitación.
También está con nosotros el delegado de Migraciones del Obispado de Córdoba. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Él es Manuel Vida, que ustedes bien conocen. Les queremos preguntar cómo se viven estas jornadas, Manuel, porque usted procede de un país, de El Salvador, se afinca en Córdoba y participa en otras jornadas de estas características que cada año tienen lugar en España. ¿Cómo se vive esta jornada?
Bueno, pues la verdad es que hemos encontrado en estas jornadas un apoyo, porque desde luego, desde pequeño a mí me inculcaron siempre el creer en Dios, y al venir a Córdoba como inmigrante, lo primero que hice pues fue buscar el apoyo de la Iglesia, en este caso, y involucrarme en todas estas actividades que llevan a cabo en apoyo al migrante, pues es una experiencia, porque además de relacionarnos con otras personas que tenemos el mismo credo, pues nos beneficia mucho porque abrimos puertas, esa es la idea. Abrir las puertas o darnos a conocer por qué venimos, por qué estamos acá, de dónde venimos, cuál es nuestra historia y bueno, seguir adelante, seguir adelante.
Ahora profundizaremos un poco en la historia de Manuel y también en la de Josefa, pero también para Josefa esta jornada no es una novedad exactamente, ya ha participado en otras.
Sí, el año pasado tuvimos la oportunidad y la gran bendición de participar en septiembre del año pasado, que se podía uno reunir, ¿no? Y sí, es una gran experiencia, como dice Manuel, es un encuentro que nos sirve para darnos como ese calorcito entre nosotros, pero también darnos a conocer nuestra historia, el por qué estamos aquí y sí.
Hablaremos de eso porque el COVID ha condicionado también la jornada y hay algunas limitaciones de las que ahora hablaremos con don Manuel Vida. Manuel sale de El Salvador de una manera obligada para proteger a su familia.
La verdad sí, somos una familia de 5 miembros, mi esposa y mis 3 hijos, mi hija mayor 24 años, 22 años la siguiente y mi hijo menor de 15. Y luego El Salvador vive una crisis de pandillas. Hay 2 tipos de pandillas que se han declarado como grupos terroristas y la manera de vivir de ellos es a través de la extorsión, del asesinato, del miedo, del terror. Y bueno, todo mundo prácticamente en mi país, casi todo el país está sitiado. Incluso las autoridades han infiltrado el tejido de las autoridades. Entonces, realmente no tenemos confianza. Nosotros con mi esposa trabajábamos en un hospital nacional, 26 años de servicio, y el hecho de ser empleados públicos como funcionario acá, en El Salvador, pues para los pandilleros es como una fuente de ingreso, como que en este caso nosotros tenemos la posibilidad de aportarles a ellos una cuota mensual. Ese fue el caso de nosotros. Huimos primero de una zona en donde vivíamos en el norte del país hacia la zona sur, donde aparentemente estaba en relativa calma. Pero transcurridos 6 meses comenzaron los pandilleros. Con los operativos de la policía, los pandilleros se movieron de zona. Al llegar cerca de nuestras casas, fuimos objetivo de ellos. Cuando ellos les capturan que quieren pagar abogados o todo, lo que hacen es extorsionar a las personas. Danos $500 en un solo pago y tenés garantizada tu vida. Eso es lo que me pasó a mí. Entonces, no tenían el dinero para dárselos. Puse la denuncia ante la policía. Y la policía realmente lo que me dijo fue únicamente que yo tomara mis medidas. Toma tus medidas, vamos a estar pendientes, patrullamos la zona, pero eso definitivamente que es falso. No hay seguridad. Uh-huh. Y bueno, ya nos dimos cuenta que en el colegio donde estudiaba mi hija que iba a la universidad, ya no andábamos tranquilos, teníamos que dejarlos, ir a traerlos. Prácticamente vivíamos como prisioneros, vivíamos en una situación tensa, de mucho estrés, de mucha inseguridad, y eso fue lo que nos obligó a huir.
El caso de Josefa también, pues sí. Está atravesada por una situación económica que tiene que vencer y por eso viaja a España.
Sí, fue una situación dura del 2018 que El gobierno actual prácticamente es una dictadura. Desde 2017 él está en el poder. Entonces el pueblo quiso manifestarse contra toda esta situación y lo que encontró fue un rechazo y la oposición de la Policía Nacional a favor del gobierno. Entonces fue algo súper violento, o sea, muchísimas muertes, más de 500 muertos, más de 2.000 heridos. No podías protestar porque te llevaban a la cárcel. Muchísima gente que está en la cárcel por el simple hecho de protestar. En Nicaragua no puedes sacar una pancarta en contra del gobierno porque vas a la cárcel. Entonces, nosotros participamos en muchas organizaciones porque eso fue un movimiento iniciado por los universitarios. Entonces, el pueblo se unió, pero eso estuvo como 6 meses que queriendo una respuesta como positiva de un diálogo del gobierno, de hacer alguna transición, de hacer elecciones, porque tiene controlado todo el poder judicial, el poder electoral, todo. Entonces,
¿y deciden ustedes llegar a Córdoba y se encuentran con la Iglesia de Córdoba?
Sí, el tomar la decisión de venir también, o sea, es muy duro, porque claro, tienes que iniciar de cero en un país donde no conoces nada, no sabes cómo va. Y lo primero que uno pide es la orientación divina, ¿no? Si uno es cristiano, dice, bueno, Señor, ayúdame a encontrar caminos, puertas que se abran. Entonces, si hay una iglesia, lo primero que uno es entrar y ver. Entonces, ahí conocí a un grupo de mujeres, gracias a Dios que me orientaron, que me dijeron que podías ir, que hay organizaciones aquí para mujeres que te pueden ayudar, que te pueden orientar. Y a través de una de ellas conocí parte de la diócesis y me fui integrando poco a poco a las actividades como para también tener contacto con otras personas nicaragüenses, con otras personas de América. Uh-huh. Porque claro, vienes aquí y no conoces a nadie.
Efectivamente, esta jornada del día 27 sirve, lo decía Manuel, nos encontramos entre nosotros, ¿no? Es importante.
Sí, nos encontramos. La verdad es que, como digo anteriormente, pues uno trae sus principios y cuando uno huye de un país, uno viene pues encomendado a Dios, de la mano de Dios, de Jesucristo. Y lo primero que hace uno al llegar al lugar del destino, como dijo Lesbia, pues realmente desconoce totalmente todo. Pero uno encuentra en la iglesia un apoyo porque se profesa la misma fe y luego uno, como digo, va saliendo adelante con el apoyo, prácticamente apoyado en Dios, porque eso es lo que la fe que uno tiene, eso es lo que uno, por lo menos a nosotros, nos ha hecho salir adelante. Uh-huh. No desfallecer, siempre confiar y nosotros, yo recuerdo que en mi país, desde el momento que queríamos salir, nosotros hacíamos eso, hacíamos una oración y pedíamos que nos iluminara a dónde poder ir. Intentamos en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo una visa norteamericana, pero a mi familia se la negaron. Y luego comenzamos a ver opciones porque sí estábamos desesperados. Y una amiga nos comentó España, nos comentó Córdoba, y por esa amiga fue que venimos a Córdoba. Igual no conocíamos a nadie, pero desde el momento en que llegamos a Córdoba, por lo menos en mi familia hemos encontrado un gran apoyo. No hemos pasado dificultades mayores, a pesar de la pandemia, a pesar de que el mundo prácticamente está en una situación bien difícil, pues en este país nosotros, por lo menos mi familia, siento que le hemos pasado mucho mejor que en mi país, uh-huh, a pesar de que los dos trabajábamos allá.
Don Manuel, pues la jornada de este año con el lema "Como Jesucristo, obligados a huir", desde luego se hace más que válido en el testimonio de estos dos amigos. Este año la jornada en sí estaba atravesada por las circunstancias de la crisis sanitaria, pero aún así hay mucho ánimo, ¿no?, por encontrarse.
El objetivo fundamental de la delegación precisamente es sensibilizar tanto a la sociedad como a la Iglesia de la situación en la que se hallan los inmigrantes. La jornada del domingo, como ya se ha dicho, la Eucaristía en la Catedral y el acto de solidaridad en el Patio de los Naranjos. Y durante el año pues también tenemos otras actividades donde pretendemos fundamentalmente sensibilizar de la situación para hacer real lo que el Papa nos dice: acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes y refugiados.
por terminar, nos gustaría saber cómo se ha cruzado en vuestra vida brevemente esta pandemia.
Pues realmente conozco un compatriota mío que está en Madrid, una compatriota que sí la pasó muy mal. Ella estuvo con el COVID. Se le hizo bastante, bastante difícil poder acceder a la atención médica. Al final, pues logró salir de la situación y gracias a Dios está muy bien ahora, de momento. Pero también conozco una familia que durante la pandemia se quedaron en la cuarentena sin recibir ni una ayuda, ni una ayuda. Y falta de comunicación, falta de conocimiento o de contacto con las demás personas, igual nosotros nos venimos a dar cuenta hasta que todo había pasado, que luego comentamos que cómo estaban y todo, y nos dicen, nosotros le hemos pasado re mal, no hemos tenido apoyo de esto. Sí. Y le digo, vente a la casa y veamos que compartimos algo de lo que nosotros tenemos. Y luego han llegado y nos han comentado que vinieron ellos, una pareja de matrimonio, pero sin hijos. Luego vino el hermano con dos hijos y vinieron otros parientes y estaban prácticamente 8 personas en un piso. 8 personas. Y de las 8, todas desempleadas, ninguna podía salir, no podían obtener alimentos y no tenían contacto. No tenían contacto. Entonces sí la pasaron muy mal.
Motivo más que suficiente como para mostraros todo nuestro apoyo y brindaros la ocasión esta y otras muchas de poder expresaros en toda vuestra dimensión cristiana. Muchísimas gracias a Josefa, a Manuel y a Don Manuel Vida, que es el delegado diocesano de Migraciones. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Precisamente en la carta pastoral del obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, aborda la migración y la enseñanza que el Papa Francisco nos propone, comprender para entender.
Recordemos algunas frases del Papa Francisco para la jornada de este año. Es necesario conocer para comprender. No son números, son personas. Hay que hacerse prójimo para servir. Como el buen samaritano que se acercó para vendar las heridas. Esto supone un riesgo. Pero también en esto nos precede Jesús.
Abordamos ya otras noticias diocesanas con la ayuda de Gloria Alcaide. El Sínodo de los Jóvenes arranca su segundo curso.
Mañana sábado 26 de septiembre se reunirán el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y los líderes de los grupos GPS. El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Obispado y se realizará teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad e higiene que dicta el gobierno. Esta jornada de encuentro comenzará a las 10 de la mañana con una oración y el saludo del obispo, seguido de la presentación del documento conclusivo del primer año por don Antonio Prieto, vicario general de la diócesis. Jesús Linares y Jesús Cabello, como parte de la comisión del sínodo, presentarán las fichas del segundo año.
Desde la organización del sínodo de los jóvenes queríamos tener un primer encuentro para reactivar los motores pastorales de esta iniciativa, siempre con las medidas de seguridad que nos pide el Ministerio de Sanidad y bueno, con la intención de volver a encender los corazones y caminar juntos en la medida que se pueda, con la distancia apropiada, pero también con sintiéndonos familia, sintiéndonos cerca unos de otros.
Este encuentro concluirá con una Eucaristía presidida por el obispo a las 4 de la tarde y un rato de adoración al Santísimo, finalizando así la jornada sobre las 6.
Envío de don Antonio Reyes a la misión diocesana de Picota.
Será este domingo durante la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo de Córdoba. El sacerdote cordobés se marcha a Perú para trabajar en la misión diocesana en la que continúa trabajando el sacerdote Rafael Prados. Tras más de una década como párroco de Santa Teresa, acoge la vocación y el encargo pastoral con la certeza de ser llamado a un encuentro con la comunidad cristiana de allí. Cambia el paisaje urbano por la selva amazónica, lo hace con la misma vocación del seminarista y joven sacerdote que viajó a Calcuta con las Hermanas de la Caridad.
Ante esa pregunta, ¿no? ¿Qué sentimiento o qué se cruza con ella? La ilusión de renovar el sí de la primera llamada, donde tú quieras y como tú quieras. Y yo creo que forma parte también de lo que el Señor nos dice en el Evangelio cuando nos dice hay que poner la mano en el arado, mirar hacia adelante. Yo miro para atrás para dar gracias, ¿no? Y perdón por las equivocaciones propias de la limitación, pero quiero mirar esperanzado hacia adelante.
El obispo de Córdoba presidió la misa en la cárcel en la festividad de Nuestra Señora de la Merced.
Como cada año, Monseñor Demetrio Fernández acudió al centro penitenciario para presidir la Eucaristía del Día de Nuestra Señora de la Merced, una celebración marcada por las restricciones sanitarias derivadas del COVID-19 que tuvo la participación de miembros de la pastoral penitenciaria.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora suena ya la sintonía que nos conduce hasta el Vaticano, de la mano de Pedro Nolasco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: la vida humana se basa en tres relaciones fundamentales, estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. En una lluviosa mañana, la primera desde que comenzó a celebrar la audiencia general en el patio de San Dámaso, el Papa Francisco lamentó este miércoles que se escuche más a los poderosos que a los pobres. También en la pandemia, en la que se tiene más en cuenta las grandes empresas farmacéuticas que a los médicos y enfermeros. En una catequesis dedicada al principio de subsidiariedad, denunció que se haya difundido hoy como un virus la falta de respeto a dicho principio, que a su juicio puede resultar una óptima receta para tratar de superar las nefastas consecuencias del coronavirus. Al inicio de su alocución, el pontífice advirtió de que para salir mejores de una crisis como la actual, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, cada uno de nosotros está llamado a asumir su parte de responsabilidad. Por ello pidió que se escuche a todas las partes de la sociedad, también a los marginados, a los excluidos o ignorados, para que puedan así ofrecer su contribución. Durante esta semana de septiembre, el Papa Francisco ha vuelto a recibir fieles en la Audiencia General, como decíamos anteriormente, concretamente en el patio de San Dámaso, dentro del recinto apostólico, que es donde suele recibir a los jefes de Estado o otros visitantes ilustres cuando son recibidos por el Papa Francisco. Ahora, en esta ocasión, recibe a los fieles que desde primera hora de la mañana hacen cola para entrar. Pues bien, dos chicas planearon bien su estrategia para que Francisco hiciera una parada con ellos. Esta estrategia para llamar la atención era bastante clara. Llevaban un cartel que ponía: estamos aprendiendo español para poder hablar contigo. Un cartel que sin duda sorprendió al Papa Francisco, que se paró a hablar un rato con las dos chicas. Ya saben, si van a Roma, no se olviden de su cartel, lo mismo hay suerte y pueden hablar con el Papa.
Gracias, una semana más, buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, Nati.
Y mientras mañana se celebra una convivencia con la que se inicia el curso para el Sínodo de los Jóvenes, conocemos hoy a una joven, Ana Campos, de la parroquia Virgen del Camino, que nos cuenta su experiencia como joven de nuestra Iglesia diocesana dispuesta a seguir caminando.
Está siendo una experiencia enriquecedora, que cada uno aporte sus diferencias y descubrir en ella a quien tenemos en común, que en definitiva es Dios, que nos quiere y es la mayor experiencia que todos hemos sentido alguna vez. En cuanto a por qué sigo a Jesucristo, bueno, porque a mí me acompaña desde siempre. Mi experiencia de sentirme amada, de sentirme querida, de amor, es lo que a mí me lleva a querer amarlo también y a vivir para servir a los demás. De sentir que la Iglesia diocesana, pues, se pone también al servicio, en este caso, de los más jóvenes.
Jóvenes que, como tú, se han puesto en camino y participan en la Iglesia. Y hasta aquí nuestro tiempo. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra página web diocesisdecordoba.com y a través de nuestra revista diocesana Iglesia en Córdoba, ahora en versión digital. La encontrará también en nuestro portal de internet. Si lo desean, pueden suscribirse a nuestra revista en papel con periodicidad mensual en su parroquia o a través de medios telemáticos. Ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes. Feliz fin de semana.